L'algoritme decidirà i ens aconsellarà sobre qüestions sanitàries?
Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.
A principis de mes, OpenAI llançava un nou format, ChatGPT Salut, una experiència, diuen, dissenyada per integrar de manera segura la informació mèdica amb la intel·ligència del ChatGPT. Avui en parlarem amb José Antonio Trujillo, metge en l'àmbit privat i vicepresident del Col·legi Oficial de Metges de Màlaga, que recentment ha publicat Intel·ligència Artificial i Derechos de los Pacientes, el equilibrio necesario. Però també parlarem avui de la relació entre el zooplàncton i el transport de microplàstics en la columna d'aigua i també en la cadena tròfica, perquè una nova investigació, liderada per Valentina Fagiano del Centre Oceanogràfic de les Balears, de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, ha registrat i mesurat per primera vegada i en temps real la velocitat en què els microplàstics travessen el tracte digestiu del zooplàncton i han utilitzat aquestes dades per estimar la quantitat de microplàstics que aquests diminuts organismes poden estar transportant cap al fons de l'oceà. Comprendre com aquests contaminants es desplacen pels ecosistemes marins i les xarxes tròfiques és fonamental per predir les conseqüències a llarg termini sobre la salut dels oceans. Abans de res, però, anem a comprovar si tot això és bo.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això arba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de la dieta dissociada, que darrerament s'ha posat molt de moda i que troba moltes defensores per xarxes socials.
Pues sí, estoy a favor de la dieta dissociada. ¿Cuál es la dieta dissociada? Pues es la dieta que no mezcla proteínas animales con cereales. ¿Proteínas animales? Pues pueden ser pues el pollo, la ternera, el cerdo, el cordero, con cereales como el arroz, el trigo, la avena, la cebada. ¿Por qué no se mezcla? Porque hace que nuestras digestiones sean mucho más densas, más copiosas y tardemos más tiempo en digerir. Por eso yo soy de las que piensa que cuanto menos tiempo tardemos en nuestras digestiones, mucho mejor para nosotros.
Aquest tipus de dieta, ara ho escoltàvem, proposa no mesclar diferents grups d'aliments i nutrients, hidrats de carboni, proteïnes i greixos. Tot això en una mateixa ingesta, ja que, en teoria, el nostre sistema digestiu no estaria preparat per digerir i processar tots aquests nutrients a la vegada. El resultat seria que s'emmagatzemaria sucre, que es transformaria en greix, i això ens faria augmentar de pes. Però què ha de cert en aquest tipus d'afirmacions? Ens ho conta Maria Antònia Bausà, dietista i nutricionista al Centre Sanitari Tres Pletses de Manacor.
Les dietes dissociades són dietes que corresponen amb afirmacions com no puc mesclar hidrats amb proteïnes o proteïnes amb grasses perquè baix la creència de que pensen que el sistema digestiu es bloqueja. Totes aquestes afirmacions són totalment falses i no corresponen amb evidència científica. El sistema digestiu és un dels sistemes més sofisticats i més precisos que tenim al nostre cos. I tenim diferents enzims que precisament serveixen per digerir aquests plats complexos, com la amilasa, la lipasa o la proteasa. Si no tinguéssim aquests enzims, precisament la humanitat ja s'hagués extingit fa moltíssims anys. Aquest tipus d'afirmacions ve perquè el pacient o la persona vol perdre pes d'una manera ràpida. Per tant, el que diu és que no mescla proteïnes amb grasses. Però aquesta pèrdua de pes es dona perquè precisament el que eliminen són aliments ultraprocessats, grasses saturades o que han reduït les quantitats. Per tant, no és perquè no mesclin un macronutrient amb l'altre, sinó més bé perquè han reduït quantitats o calories o deixat de banda tots aquests ultraprocessats que hem comentat anteriorment. En quant a patologies, un diabètic, per exemple, o una persona amb resistència a insulina, precisament és tot el contrari. Si no mesclam hidrats amb grasses, se dispara la glucosa i és quan hi pot haver molt més sucre a la sang i és contraproduent per aquest tipus de pacients. Jo el que recomano com a nutricionista és que les persones es deixin guiar per un nutricionista o persona qualificada i que mengin de tot, proteïnes, grasses, verdures, sempre de temporada, i que deixin de banda els ultraprocessats i aquestes plans d'alimentació amb dietes que restringeixen aliments, perquè l'únic que faran és perdre salut i no perdre pes d'una manera saludable.
Idò, ja ho sabeu, deixeu-vos guiar per experts, mengeu de tot i que sigui bo, evidentment, i no vos fieu de les dietes, ja siguin dissociades o d'altres, sense consultar els professionals de la salut, que és important fer això abans de seguir modes. I abans d'entrar en matèria, com sempre, encetam la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic. Ell és Pato Conde i avui ens parla de codis i sistemes de programació.
Ja hem xerrat en aquest programa bastant de lo que és el codi de programació, com un poc com se fan, què és el que conté una pàgina web, el que hi ha darrere els programes informàtics, i crec que avui, per aquesta setmana de tantes pluges i aquesta invitació a la intimitat, a recollir-se a casa nostra, a estar tranquils i segurament a llegir, perquè llegir és una de les activitats que més m'agraden, sobretot quan plou, volia dur aquest tema que he descobert fa no molt, la veritat, que és el del llenguatge de la programació. Aquest llenguatge que normalment té diferents maneres d'escriure, tenim, bé, diferents llenguatges de a la fi, que és tenim JavaScript o tenim HTML per pàgines webs, també tenim Python, són diferents llenguatges de programació que cadascú té la seva sintaxis i també té el seu significat, no? I normalment per escriure hem de prendre totes les paraules, codis i inclús aquests símbols que té per executar unes accions a nivell informàtic, no? I el que m'ha cridat molt l'atenció sempre de quan veig aquests codis a les pàgines webs, perquè no sé si sabeu, però si esteu navegant a l'ordinador dins una pàgina web i feu clic amb el botó dret, podeu veure el codi font de la pàgina. I aquest codi font és el que s'ha escrit al programa per ensenyar-nos aquestes imatges, aquests links, aquests hipervincles i tal. S'ha fet molts exercicis d'aquests hipertextes, vincles, de paraules que duen en altres paraules, a la literatura hi ha exemples. Borges havia fet un parell d'exercicis als anys 60, crec, o 50, si mal no record. També Cortázar va fer aquesta novel·la mig interactiva que té molt a veure amb l'hipertext. De fet, si compreu Rayuela en digital, podeu navegar entre capítols fent clic en un link, no? I tot això té un llenguatge de programació darrere.
Pato Conde ens parla ja de literatura, com es mescla la literatura amb la programació, però, com sempre, ell té tendència cap al món de l'art i també ens explica que hi ha poesia feta amb codi. Escolta-ho.
I el que sí que he descobert fa poc és on aquest llenguatge es troba, puesto més humà o lo que nosaltres sí que concebim com una estètica al text, que és la poesia. Nosaltres sí que tenim molt de coneixement de diferents tipus de poesia. De fet, això m'encanta, la poesia visual, que té una mescla entre dibuix, paraules, significat ocult, metàfores, tota base de text i imatges. També tenim poesia automàtica o tenim poesia surrealista, de tot tipus. Però què passa amb aquesta poesia amb la programació? Pues he descobert que hi ha molt de treballs darrere d'aquest pseudo-vanguardia, perquè realment és una vanguardia de la literatura, que són poemes generats escrits amb codi, no generats, perquè un codi no és que el codi o la intel·ligència artificial escrigui un poema, sinó que trobam el mateix poema en el text que hem escrit per crear un programa informàtic. Val? És un poc complex el que dic, però sí que podeu trobar molt fàcil i veure'l, perquè de veritat és que és una cosa que s'ha de veure. Jo sé que xerrar-se a ràdio està molt bé dir-lo, però crec que s'ha de veure, perquè és una cosa molt visual. I sí que comparteix aquest tipus de text hipnòtic que té la poesia normalment, no? Quan ens enfrontam a una poesia que té una estructura molt visual i quedam allà hipnotitzats per les lletres, les paraules i com estan articulades, i després anem al significat o el que ens sembla a nosaltres, pues aquests poemes escrits amb codi són super, molt, molt, molt visuals. I inclús s'escriuen amb colors, amb diferents colors, que remeteixen a programes en els que són, els que estan escrits, no? Us recomano moltíssim que cerqueu el projecte de Code Poems, que és un llibre que recopila 55 poemes enviats per molt d'informàtics arreu del món a un projecte que va ser de convocatòria oberta. I la revista Poesia recopila amb un article totes les pautes d'aquest projecte i podeu trobar visualment com se veuen aquests poemes, no? I a més, una de les condicions de poder publicar-los és que una vegada que compilam aquest codi, és a dir, el fem funcionar, ha de funcionar, no només és poesia, no? Ho llegiré un molt curtet, que està en castellà, però jo crec que era dels que millor s'entenen. A més, podeu trobar-lo allà i veure l'estructura visual. Però és un poema escrit en Java i és de Joaquim de Sousa. I diu: el tiempo avanza lentamente. Clase, tiempo avanza lentamente. Función, para salvar, entre paréntesis, tu vida. Para cada día, mientras el tiempo avanza lentamente en tu vida, sean las luces, mientras nuevo tiempo avanza lentamente, tómate el tiempo. Para salvar, entre paréntesis, tu vida y devuelve las luces hasta el nuevo día. Fin de función, fin de clase.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Avui
fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, tot per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Codi Beta. Anna de la Salut.
Fa pocs dies, OpenAI llançava un nou format, ChatGPT Salut, una experiència, diuen, dissenyada per integrar de manera segura la informació mèdica amb la intel·ligència de ChatGPT. Segons la companyia, la salut ja és un dels temes més populars en les consultes dels seus usuaris. Cada setmana, centenars de milions de persones fan preguntes sobre benestar i cura personal. Aquestes dades, a més d'informació dispersa en portals, aplicacions, dispositius portàtils, arxius PDF i notes mèdiques, són la font d'aquesta eina que utilitza per oferir respostes més personalitzades d'acord amb la salut i context de la persona que fa la petició. De fet, fins i tot es pot connectar de forma segura la història clínica electrònica i les aplicacions de benestar perquè ChatGPT t'ajudi a interpretar els resultats recents de les teves proves, preparar-te per a les teves cites mèdiques, rebre recomanacions també sobre dieta i exercici, per exemple. La intel·ligència artificial transforma de manera accelerada el sistema sanitari, obrint noves possibilitats en diagnòstic precoç, medicina personalitzada, gestió de recursos i acompanyament de pacients. Algoritmes capaços d'analitzar grans volums de dades clíniques, sistemes de suport a la decisió mèdica o eines conversacionals com els assistents digitals en salut, de fet, ja formen part del debat actual. Aquest avanç tecnològic promet millorar l'eficiència i la qualitat de l'atenció, però també, evidentment, planteja interrogants en matèria social, en matèria jurídica i en matèria, sobretot, humana. La incorporació de la intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari obliga a repensar qüestions claus relacionades amb l'ètica, la seguretat, la transparència i els drets dels pacients. Podem deixar que un algoritme decideixi i ens aconselli sobre qüestions sanitàries? Qui és responsable davant d'un error algorítmic? Com es garanteix la protecció de dades sensibles? Quin paper han de tenir els professionals sanitaris davant de sistemes cada vegada més autònoms? Per parlar de tot plegat, avui conversam amb José Antonio Trujillo.
Metge en l'àmbit privat i ser president del Col·legi Oficial de Metges de Màlaga, és columnista, mitjà de comunicació i també ha publicat diversos llibres i novel·les. En el seu darrer llibre, Intel·ligència Artificial y Grega Derechos de los Pacientes, a l'equilibri necessari analitza com garantir la privadesa, el control de les dades personals i l'equitat en l'accés als tractaments en un entorn cada cop més automatitzat.
José Antonio Trujillo, benvingut, bienvenido a Codi Beta.
Muchísimas gracias y encantado de estar en tu programa, Ana.
Igualmente de tenerlo y hablar un poco de sanidad, inteligencia artificial, porque en los últimos meses hemos visto un auge de herramientas de inteligencia artificial relacionadas, bueno, con todo, pero específicamente con cuestiones sanitarias. La más reciente, lo decíamos ahora en la introducción, hace nada, unos días, a principio de enero, ChatGPT Salud. ¿Qué opinión le merece este sistema?
Sí, bueno, Ana, ha hecho un resumen magnífico la introducción, ¿no? Y es verdad, y lo habrán escuchado muchos de tus oyentes, el anuncio por parte de la empresa OpenAI de su nueva aplicación ChatGPT Health, ¿no? ChatGPT de Salud, que ha despertado un entusiasmo grandísimo y también cierta inquietud, porque bajo el atractivo discurso de empoderar, de darle posibilidades al paciente, al ciudadano, con respecto a su asistencia sanitaria, también se esconde una estrategia empresarial audaz que a veces nos obliga a analizar por los fundamentos éticos y legales de esta nueva frontera digital, donde le damos la posibilidad, esta empresa le da la posibilidad al ciudadano de tener una opinión bastante, bastante formada sobre su enfermedad y sobre cómo puede ser su evolución, ¿no?
Hay debate, evidentemente. ¿Qué usos considera legítimos y seguros para herramientas como esta? ¿Y cuáles cree que se deben evitar de manera clara?
Pues mira, los numerosos estudios que se están haciendo alrededor de esta temática, de qué le podemos decir a los ciudadanos, siempre desde las instituciones sanitarias, por ejemplo, los colegios de médicos, sobre la sociedad científica, qué mensaje le podemos trasladar a los ciudadanos, pues siempre decirle que son usos legítimos, seguros, a día de hoy, pues el que uno consulte para que le explique un determinado tipo de enfermedad, que le pueda incluso resumir los informes médicos de uno, preparar preguntas para su médico de duda que puede tener, recordar pautas ya prescritas, temas relacionados con la educación sanitaria, apoyo a hábitos saludables. Todo eso es muy seguro y no hay, en principio, ningún problema. Pero hay que evitar claramente, hay que ser muy cauteloso cuando uno quiere hacer consultas sobre determinados tipos de diagnósticos. Si con unos síntomas acudir a urgencia o no, lo que se llama el triaje, ¿no? El decidir sobre medicación o no, interacción entre medicación, dosis o síntomas que uno padece. Todo ese tipo de cosas siempre, siempre tienen que tener, posteriormente, después de consultarlo con una aplicación de inteligencia artificial, una supervisión médica, una supervisión humana y un diálogo con el especialista. Porque al final, el especialista es el que asume la responsabilidad de las recomendaciones que se dan. Y bueno, y estas aplicaciones no asumen ese tipo de responsabilidades, ¿no? Legales.
Claro. Una de las cuestiones, ¿no?, que siempre se dice, si tienes algo, no mires internet, que seguramente te lo hará más grande o no te dará buen consejo, porque hay mucha información que, evidentemente, si no tenemos el conocimiento necesario, pues nos puede abrumar. Desde el punto de vista del paciente, José Antonio, sí. ¿Pueden estos sistemas mejorar la educación sanitaria? Precisamente este desconocimiento que teníamos y también pues, qué pasos debemos seguir. ¿Qué toma de decisiones tenemos enfrente? ¿O existe precisamente un riesgo de generar más confusión o falsas expectativas o hasta incluso la discusión con el médico, ¿no? Porque ChatGPT me ha dicho.
Claro, porque como bien dice Ana, estos nuevos dispositivos, yo recientemente he escrito un ensayo que se llama Nativo Inteligente, cómo hay una nueva generación que vive inmersa en los dictados y los algoritmos de la inteligencia artificial y que va a cambiar las relaciones con los profesionales, incluidos los médicos, ¿no? Entonces, por supuesto que este tipo de aplicaciones ayudan a la alfabetización sanitaria, a que las visitas con los médicos, los encuentros con los médicos sean más eficientes, ya que el paciente está más informado y, por tanto, lo que se llama, ¿no?, el paciente está más empoderado, se puede depositar su confianza en un profesional con más conocimiento de causa. Pero también existe el riesgo, ¿no? Y el riesgo fundamental es generar falsas expectativas, porque muchas veces los sistemas de inteligencia artificial, y seguro que tus oyentes habrán tenido experiencia en el campo de la salud y en otros campos, las respuestas siempre son como muy seguras, ¿no? Hay un sesgo de autoridad, como si no dudara nunca, ¿no?
Claro.
Y especialmente puede equivocarse cuando se tiene pues, no todos los datos, no todo el contexto. Por tanto, existe un riesgo de falsas expectativas y de una seguridad que realmente no te pueden conceder, ¿vale? Este tipo de aplicaciones.
Claro. Ahora hablaba del sesgo de autoridad, pero la inteligencia artificial tiene muchos otros sesgos, como los tenemos los humanos. ¿Cuáles son los riesgos en el enfoque de tratamientos o diagnósticos de estos sesgos de la inteligencia artificial?
Sí, pues mira, te voy a poner algún ejemplo de sesgo para que todo lo entendamos. Se desarrolló una aplicación buenísima para valorar si eran patológicas determinadas lesiones que había en la piel, ¿vale? Uno se hace una foto, un sistema que se hizo en Estados Unidos, uno se hace una foto de su lesión en la piel y decían si era susceptible de poder ser, imagínate, un melanoma, un cáncer de piel, ¿no? O era una lesión benigna. Pues bien, esa aplicación con inteligencia artificial solo se utilizó, solo se entrenó con lesiones de pacientes con piel blanca, de la raza blanca, ¿vale? Entonces no se hizo con raza negra ni con otro tipo de raza. ¿Qué ocurrió? Pues que acertaba plenamente los de raza blanca y los de raza negra o de otra raza, hacía un sesgo, se equivocaba. Pues así es como hay que hacer, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado eso? Que la aplicación de la inteligencia artificial, aunque se desarrollen y sobre el planteamiento teórico es magnífico, una vez que ya está esa aplicación, hay que adecuarla al sitio donde uno la desarrolla. Y si uno vive en un sitio donde la piel mayoritaria es otro tipo de piel, pues claramente no va a poder utilizar eso. Por tanto, hay determinados sesgos que se llaman de selección, donde se han utilizado y solo se han entrenado con determinados tipos de pacientes que no pueden generalizarse al resto de utilidades del mundo, ¿no?
Es muy interesante reflexionar porque además de las que ya conocemos, de los sesgos que ya conocemos, vemos que se van abriendo otros y es muy interesante analizarlo. Más allá de este lanzamiento concreto, ¿en qué punto diría que se encuentra actualmente la integración de la inteligencia artificial en vuestro día a día, en el sistema sanitario?
Pues fíjate, ahora nosotros tenemos mucha capacidad, porque así lo tiene también la tecnología, en todo lo que tiene que ver con imágenes. La inteligencia artificial en radiología, en anatomía patológica, en temas relacionados también con imágenes de dermatología, todo ese tipo de enfermedades de la piel está muy, muy, muy desarrollado y cada vez más. Y tiene, pues le cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Cuando tiene que hacer relacionar cosas que son mucho más complejas, ¿no? Donde no es, hay unos síntomas clarísimos, hay una enfermedad única, sino que son enfermedades con multiplicidad de sintomatología y multiplicidad de formas de presentación, ¿no? Ahí, pues todavía la inteligencia artificial le está costando mucho trabajo. Y luego una cosa que está revolucionando la inteligencia artificial es el tema de la formación y el tema de hacer revisiones bibliográficas, por ejemplo, de los mejores artículos que existen, cómo interrelacionar los nuevos avances que se publican. Bueno, eso va a un nivel que está obligando a que la Facultad de Medicina, de hecho aquí en la Facultad de Medicina de Málaga, estamos haciendo ya experiencia de que lo que costaba antes mucho tiempo en saber cómo hacer lectura crítica de artículos científicos o de hacer revisiones bibliográficas, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer en una tarde, ¿no?
Mucho más rápido también en investigación para tener los datos clasificados con mucha más facilidad, etcétera. Por tanto, no todos son bueno, tenemos que pe pensar en el equilibrio de las dos partes. De hecho, usted plantea y defiende una mirada humanista de la medicina, siempre lo ha hecho. ¿Cómo va encajando esta mirada con las nuevas tecnologías y sobre todo con esto que hablamos, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa?
Claro, fíjate, Ana, siempre el humanismo es el interés por las personas, por poner el interés de cualquier persona, de toda persona, por delante de cualquier otro tipo de motivaciones, ¿no? Y la inteligencia artificial también nos puede ayudar. ¿A qué nos puede ayudar? Pues a tener una conciencia crítica, por tener tantas posibilidades de conocimiento y obligarnos a integrar ese conocimiento y esa tecnología por el bien del paciente, no a pesar del paciente o no utilizando al paciente o a la persona como un producto más, sino como el destinatario final del beneficio de este tipo de tecnología. Imagínate, Ana, todo lo que se puede hacer. Se pueden ayudar a combatir un montón de desigualdades que existen ahora porque hay sociedades más atrasadas que otras o dentro de la propia sociedad occidental nuestra puede haber desigualdades y la inteligencia artificial puede hacernos a llegar a colectivos que están desfavorecidos, ¿no? Y ayudarlos, ¿no? Y explorar nuevos espacios colaborativos, pero siempre poniendo al hombre por delante de toda consideración y siempre poniéndolo como el fin último al que va a ser el valedor de la mejora de la tecnología y no va a ser solo el producto de esas tecnologías, ¿no?
Ventajas y desventajas y también algunas dudas. De hecho, publicaba hace un tiempo el libro Inteligencia Artificial y Derechos de los Pacientes, el equilibrio necesario, en que plantea desafíos éticos y legales de la incorporación de la inteligencia artificial al campo de la medicina. Y uno de los grandes debates de este uso de la inteligencia artificial es el de la responsabilidad. Si una inteligencia artificial influye en una decisión clínica y esta tuviera un error, ¿quién responde ante este error? ¿El profesional, la institución, el desarrollador de la tecnología, un poco entre todos? ¿Cómo cree que se debería gestionar?
Claro, fíjate, ese es un tema clave, porque es muy fácil opinar de todo, ¿no? Pero al final, ¿quién adquiere la responsabilidad, no? Pues para que quede claro o meridiano, habitualmente nos ayudan pues todas las legislaciones que se están desarrollando aquí en Europa en concreto y en España, ¿no? El principio práctico siempre es el siguiente: quien decide y ejecuta el acto clínico en sí con una persona, que es el médico habitualmente, es el que responde jurídicamente y legalmente ante esa persona, si se equivoca o no se equivoca, ¿vale? Otra cosa que él se haya informado de inteligencia artificial y la haya llevado a un error. Entonces aquí entramos en otro nivel de responsabilidades. La institución a la que trabajo, yo trabajo en un hospital, pues la institución responde ante la sociedad, aunque tiene que tener unos criterios de gobernanza donde los protocolos, la formación, las auditorías hagan que la inteligencia artificial que pone a mi disposición cumpla los mínimos requisitos legales. Y luego a los desarrolladores de la tecnología en sí también tienen que responder por los fallos del producto, porque tenga un diseño negligente o incumplimientos. Pero eso sería globalmente. Pero el que toma la decisión finalmente siempre es el médico, y ese es el que legalmente el que responde ante cualquier error. El médico, si tiene que exigir a su institución que la herramienta de inteligencia artificial que pone a su disposición cumpla con los requisitos legales, y luego a la empresa y la propia institución es la que tiene que obligar a los al soporte técnico, a las empresas que desarrollan la tecnología, que también cumpla unos requisitos que son muy estrictos en la Unión Europea para operar aquí dentro de nuestros países, ¿no?
Claro, por tanto, según mi opinión, la clave está en la formación, ¿no? En el conocimiento de esta tecnología.
Es clave, y además que tenemos que revolucionar esto, Ana. Ya no puede ser, esto no puede ser una noticia curiosa o estar en la ola, ¿no? En el hype, ¡ay, qué bonito, qué espectacular! Esto nos tiene que invitar. Mira, esto yo lo pongo en referencia a cuando en el siglo XX, en los años 80, así, se revolucionó el tema de la genética, de la embriología, y hubo posibilidad en un momento determinado de clonar seres vivos, ¿de acuerdo? Y hacer experimentación genética. Ahí, que eran un adelanto magnífico, ahí la comunidad científica tuvo que hacer una reflexión muy grande de cómo apoyarse en estos avances científicos, tecnológicos, sin ir en detrimento de la dignidad de las personas, ¿no? Pues ahora necesitamos también esa reflexión y la formación va a ser clave.
Más allá de esta responsabilidad que hablábamos, dentro de estos desafíos que tenemos, ¿cuáles cree que son los principales riesgos de la inteligencia artificial en la sanidad desde la perspectiva de los derechos de los pacientes?
Claro, es que es importantísimo. Mira, nosotros cuando firmamos para que nosotros lo operemos, por ejemplo, a un paciente, nos da el consentimiento informado donde nosotros le hablamos de las diferentes posibilidades de la técnica que vamos a utilizar, de los riesgos, de todo eso. Pero ahora nosotros nos introducimos en un escenario mucho más complejo, donde son claves para analizar a través de la inteligencia artificial nuestros datos. Entonces, se necesita muy claro una salvaguarda de nuestra privacidad, de nuestros datos clínicos personales, que son, bueno, un hecho, son un hecho jurídico a proteger bajo, vamos, contra viento y marea, ¿no? Luego, muchas veces utilizan la inteligencia artificial lo que se llama los algoritmos y se llama, que no pueden explicarlo porque es como una caja negra, ¿no? Pues hay decisiones que son poco explicables que nosotros le tenemos que decir a la empresa tecnológica de cómo llegan a esas decisiones. Lo que hemos hablado, no se puede discriminar a las personas por sesgo. Imagínate que nosotros ahora, por inteligencia artificial, supiéramos que las personas que vivimos, por ejemplo, en Málaga y tenemos de 50 a 65 años, pues somos más propensos a sufrir depresión, imagínate, ¿no? Y ahora que esos datos los tuviera una aseguradora médica y dijera que a esas personas en Málaga no las van a contratar, ¿no?
Claro.
Su seguro, pues eso es una discriminación por sesgo que sería muy grave. Luego hay otra cosa que hemos hablado antes del sesgo de autoridad,
Sí.
que es una desinformación convincente. Uno lee lo que le dice ChatGPT o otro tipo de inteligencia artificial generativa y lo da con una seguridad que uno se asusta, ¿no? Y luego un poco también la erosión de la autonomía del paciente. Claro, cuando le dice con el sesgo de autoridad, le dice ChatGPT que haga esto o lo otro, pues cualquiera ahora no toma esa decisión, ¿no? Le cuesta mucho trabajo. Y al final el paciente va con esa información al profesional y lo somete un poco como al sesgo del algoritmo, ¿no? Decir, oiga, usted no va a saber más que todos los programas este de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, pues, redefine cómo va a ser el encuentro entre el médico y el paciente con esta nueva generación de nativos inteligentes, ¿no?
¿Cómo deberíamos hacer para encontrar este equilibrio necesario del que habla en el libro?
Bien, mira, normalmente yo doy como tres pautas, ¿no? Le digo a todos mis pacientes que me preguntan, y hombre, yo que estoy implicado además en estos temas, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene que ser como el copiloto, no puede ser el piloto de nuestras decisiones en la salud o en otro tipo de cosas. Imagínate, en temas de impuestos o temas legales, pues no puede ser, o sea. No, nos puede ayudar cooperando con nosotros, pero no puede ser el protagonista. Luego, cuando es en relación a temas clínicos, siempre se necesita una validación clínica. O sea, esa información que dice el dispositivo electrónico, hay que compartirla con el médico a ver qué le parece, ¿no? Y entonces, ese médico le dirá, pues que está en lo cierto o no está en lo cierto, o que tiene que buscar otro tipo de contexto, imagínate, ¿no? Y luego, otra cosa importantísima, que es lo que hemos hablado. Para encontrar el equilibrio necesario, tenemos que obligar a que los códigos de gobernanza de todas las instituciones, públicas o privadas, pues existan evaluaciones de riesgo, auditoría, trazabilidad de las decisiones, formación, nuevos consentimientos informados para un paciente mucho más empoderado. Y entonces, pues a partir de ahí, pues podemos hablar. Y siempre el consejo que le doy yo a las personas que empiezan a utilizar la inteligencia artificial como pacientes es que empiecen por cosas de bajo riesgo y alto beneficio, de cosas normales, no de decisiones que pueden entrañar un pronóstico difícil para el paciente si se equivoca en su decisión, ¿no?
Por tanto, formación, como decíamos, ser capaces de controlar esta tecnología y utilizarla como copiloto, como asistente. Ya para hacer una previsión de futuro, ¿cómo cree, cómo se imagina que podría ser el ámbito sanitario de aquí 10 años?
Sí, pues bueno, ya sabes tú, hay ahora una expresión que uno lee en las diferentes plataformas que dice que la mejor inteligencia artificial que vemos ahora, ¿no? Y que decimos que nos asombramos, como esto que hemos hablado de ChatGPT de salud, ¿no? Dentro no de 10 años, sino de 5 años será la peor que tengamos, ¿no? O sea que esto va a una velocidad de crecimiento espectacular, ¿no? Pero ¿qué nos vamos a encontrar, Ana? Pues nos vamos a encontrar una medicina aumentada en lo tecnológico. Eso es muy importante, o sea, con muchas más posibilidades de hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Nos vamos a encontrar también un nuevo paciente, más empoderado, lo que hemos hablado antes del nativo inteligente, ¿no? Donde mi hijo de 13 años utiliza más ChatGPT que yo, y el Siri, y lo otro, y lo de la moto, ¿no? Están mucho más con el algoritmo que ellos lo entienden de forma casi sustancial antes que nosotros, ¿no? Y luego vamos a tener también una nueva gestión de la información. Y que eso nos va a hacer en temas de relacionados con listas de espera, pronósticos, evoluciones, que también va a cambiar mucho la forma de cómo estamos gestionando ahora mismo las instituciones sanitarias. Y finalmente, nos vamos a encontrar no solo un nuevo paciente, nos vamos a encontrar un nuevo médico. ¿Por qué? Porque al igual que mi hijo de 13 años, si no es médico y es otra cosa, abogado, y va a ser un paciente empoderado. También va a haber niños como él de 13 años que cuando sean médicos han crecido también con la inteligencia artificial y por tanto ellos van a ser profesionales diferenciados en el sentido que van a entender mucho mejor los contextos en los que se desarrolla este tipo de tecnología.
Bastante bonito el futuro que plantea desde su punto de vista, siempre optimista con estos nativos inteligentes. Veremos cómo se va desarrollando todo. José Antonio Trujillo, vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotras. Que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a ti, Ana, y a todos tus oyentes de Baleares, que es una tierra maravillosa y la que siempre he ido, me ha acogido de forma sincera y siempre encantado de estar allí con vosotros.
Aquí le esperamos cuando vuelva. Un abrazo.
Un abrazo.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Hola, cari.
Hola, tothom.
Molt bon dia, és de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Xarxa experta.
Una nova investigació liderada per Valentina Fagiano del Centre Oceanogràfic de Balears i en col·laboració amb un equip anglès revela que els copèpodes, que són el grup de zooplàncton més abundant de l'oceà, podrien estar transportant centenars de partícules de microplàstics. L'estudi ha registrat i mesurat per primera vegada i en temps real la velocitat en què els microplàstics travessen el tracte digestiu d'aquesta espècie de zooplàncton i ha utilitzat aquestes dades precisament per estimar la quantitat de microplàstics que aquests diminuts organismes poden estar transportant cap al fons de l'oceà. L'equip va seguir partícules individuals de microplàstics des de la seva ingestió fins a la seva expulsió, fet que va permetre mesurar en gran precisió el temps real del trànsit intestinal i també l'interval d'ingestió. Així ofereix unes imatges quantitatives més clares sobre com el zooplàncton participa en el cicle dels microplàstics a l'oceà. Amb més de 125 bilions de partícules de microplàstics estimades a l'oceà, comprendre com aquests contaminants es desplacen per ecosistemes marins i xarxes tròfiques és fonamental per predir les conseqüències a llarg termini sobre la salut d'aquests ecosistemes. La investigadora principal de l'estudi, ho dèiem, és Valentina Fagiano. La seva recerca precisament se centra en la distribució i la composició de plàstics marins, així com en les conseqüències ecotoxicològiques que aquests plàstics tenen sobre les espècies marines. I avui ens atén telefònicament Valentina. Benvinguda a Codi Beta.
Moltíssimes gràcies, buenos días.
Per començar, i per aquelles persones que ens escolten, es puguin fer una miqueta una idea, què és exactament el zooplàncton i per què són tan importants dins aquests ecosistemes marins?
Sí, el zooplàncton i en particular los copèpodos són muy, muy importantes porque son los organismos que están a la base de las cadenas tróficas marinas. Son la conexión entre la producción primaria, entonces entre el fitoplancton, las algas que hacen la fotosíntesis en nuestros océanos, y los consumidores de niveles tróficos más altos. Entonces son una conexión muy importante en nuestras cadenas tróficas, pero además tienen otra función muy importante. Los copépodos principalmente son los responsables de la bomba biológica. ¿Esto qué quiere decir? Que los copépodos, a través de su ciclo de alimentación, pero a través también de su movimiento en la columna de agua, transportan desde la superficie de nuestros océanos hasta las capas más profundas nutrientes, carbono y todos estos elementos que son muy importantes para alimentar las capas más profundas de nuestros océanos.
Un dels resultats més impactants és aquesta xifra de 271 partícules per metre cúbic dia. Explica'ns què representa aquesta dada, ja que ens deies, ens parlaves d'aquesta bomba biològica, que és aquest transport de nutrients, de carboni, etc., cap al fons, que hi hagi tantes partícules implicades, què representaria?
Sí, para entender bien estos flujos tenemos que saber que los copépodos, pueden siendo organismos muy muy pequeños, del tamaño de un grano de arena, para entendernos, llegan a discriminar bastante bien entre microplástico y sus presas naturales. Entonces, en realidad, los copépodos ingieren muy pocos microplásticos. Si lo comparamos con otras especies, por ejemplo, con las distintas especies de peces que se han analizado. Y por eso, al principio, se pensaba que su interacción con los microplásticos no fuera tan importante en nuestros océanos. Pero hay un factor fundamental, que es la abundancia de estos organismos. Claro. La abundancia es variable, puede variar de punto a punto, pero puede llegar hasta a miles de individuos de estos organismos por metro cubo. Entonces, cuando un copépodo ingiere un microplástico, después lo procesas en su tracto digestivo, lo incluye en su ejes, y entonces este microplástico viene transportado desde la superficie hasta las capas más profundas. Nosotros, en nuestro estudio, lo que hemos hecho es por primera vez analizar el tiempo que necesita un microplástico para atravesar el tracto digestivo de los copépodos. Entonces, con este tiempo y considerando la abundancia de la especie que estamos estudiando, que es Calanus helgolandicus, hemos podido aproximar por primera vez de forma dinámica el número de partículas por día que estos copépodos están transportando desde la superficie hasta las capas más profundas. Para hacer esto hemos utilizado datos de abundancia de nuestra zona de estudio, que en este caso era el canal en Inglaterra. Y si pensamos a 270 partículas, son muchísimas. Para dar una idea comparativa, cuando analizamos el número de microplástico por metro cubo en agua superficial, normalmente encontramos 0,1, 0,2, o sea, nos llegamos a una partícula de microplástico por metro cubo. En el océano hay muchísimos metro cubo de agua. Y entonces 270 partículas quiere decir que cuando hay alta abundancia de copépodos, estos organismos pueden ser uno de los mecanismos no solo fundamental, sino prioritario de transporte de microplástico, influenciando completamente la distribución de estas partículas en nuestros océanos.
I aquest descobriment, Valentina, quines implicacions té per als oceans i també per aquesta xarxa tròfica que ens deies que aquests copèpodes eren bàsics, no?, en aquesta cadena?
Sí, tiene distintas implicaciones y todas muy importantes. La primera es sobre la distribución de los microplásticos, porque en base a donde se acumulan los microplásticos tienen efecto distinto. En los sedimentos, o sea, en el fondo de nuestros mares y océanos, alteran las comunidades microbianas del sedimento. Esto interactúa con los grandes procesos que regulan nuestro océano, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono. cuánto son alterados por los microplásticos y uno de los grandes desafíos de conocimiento actuales. En las capas superficiales, por ejemplo, los microplásticos pueden actuar como verdaderos barquitos por patógeno, por especies invasoras. Entonces, entender cómo se distribuyen los microplásticos es fundamental para entender dónde se están acumulando y en base a dónde se están acumulando, qué tipo de efecto pueden tener. El otro efecto es que los microplásticos son básicamente carbonio. Entonces, los copépodos están transportando microplásticos, pero están transportando también el carbono asociado a los microplásticos. Y eso, nosotros sabemos que los balances de carbono en nuestro océano tienen un efecto muy importante a nivel de regulación climática, a nivel de regulación de los procesos de nuestro océano. Entonces, entender cuánto carbono asociado a los microplásticos se está transportando desde la superficie hacia el fondo por día es un otro desafío muy, muy importante. Y entonces, calcular estos flujos nos permite dar datos cuantitativos para considerar este proceso que hasta ahora no se ha considerado en los modelos de predicción de lo que está pasando en nuestros océanos, de cómo están cambiando y tiene que ser integrado en los distintos modelos. El otro aspecto es que también los microplásticos tienen un efecto sobre la bomba biológica, porque las cejas de los copépodos tienen una densidad y esta densidad es uno de los parámetros que determina a qué profundidad se demineralizan. O sea, a qué profundidad todo el material, los nutrientes, el material nutritivo que está adentro de estos ejes vuelve a ser disponible. Y esto tiene efecto sobre producción primaria, sobre la capacidad del océano de actuar como buffer, entonces sobre la capacidad de absorber CO2 atmosférica. Los microplásticos se ha visto que alteran la densidad de este fecal tablet, entonces pueden tener un impacto sobre este proceso de remineralización y de devolución de nutrientes a las capas superficiales. Saber cuántos fecal tablet están contaminados, poder cuantificar esto abre nueva posibilidad para cuantificar estos efectos.
Clar, aquests efectes que poden tenir, evidentment, conseqüències per la salut dels oceans, per als animals que hi viuen, per als humans també a posteriori, que moltes vegades pescam i menjam aquests animals, i de qualque manera aquesta informació hauria de ser útil, no?, per responsables polítics, per gestors ambientals. No sé si de qualque manera preveus, Valentina, traslladar aquesta informació a fer-la arribar aquí per Toqui.
Sí, yo trabajo en el Centro Oceanográfico de Baleares, adentro del grupo INPACSI, que trabaja a 360 grados sobre lo que es la contaminación por plástico en nuestros océanos. Esto sobre los copépodos es una de las líneas de investigación, es uno de los mecanismos que estudiamos, pero todos los datos que tenemos son objetos de informe, de publicaciones científicas, se exponen en congresos, entonces absolutamente sí se está haciendo un gran labor para monitorizar lo que es la contaminación por plástico en nuestro océano, donde se está acumulando y los procesos que la dirigen, y esto se pone a servicio de los órganos gestores.
Heu investigat una espècie en concret. Aquest comportament creus que es podria traslladar també a d'altres espècies?
El estudio que hemos realizado se ha realizado en un copépodo en particular, en Calanus ergonomicus, que es un copépodo muy importante porque es una especie muy abundante y con un rango de distribución espacial muy, muy alta. Lo que pasa en los copépodos es que nosotros hemos hecho otros estudios para ver cuántos microplásticos ingerían, por ejemplo, en una especie muy importante que es Punta de Mediterráneo, en nuestro mar Mediterráneo. Y también hemos realizado un estudio para recopilar un poco toda la información que hasta el día de hoy se tenía sobre la interacción entre microplástico y copépodo. Y uno de los resultados más interesantes de este trabajo es que la ingesta de microplástico en las distintas especies de copépodo es muy similar y es muy baja, como decía antes. O sea, tenemos más o menos en los distintos estudios realizados desde el mar de China al mar Mediterráneo un porcentaje de copépodo que ingiere microplástico que varía entre 5 y 11%. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra hipótesis es que esta ingesta se pueda considerar las diferencias se pueden considerar no importantes. Se puede aproximar un único valor por los copépodos y entonces, sabiendo el tiempo de tránsito, además el estudio que hemos realizado, del cual estamos hablando hoy, ha dado otro dato importante. Este tiempo de tránsito no variaba en base a la cantidad de presas naturales, o sea, la cantidad de comida que el copépodo sí. tenía a disposición, y no variaba tampoco en base a la tipología de microplástico que se le daban a comer. Le hemos dado fibra, le hemos dado fragmentos, le hemos dado distintos polímeros, entonces plástico con otra composición. Entonces, teniendo en cuenta que la ingesta de microplástico por individuo puede ser considerada uniforme, y también el tiempo de tránsito, utilizando los datos de abundancia de este organismo, se pueden realizar aproximaciones a gran escala, a escala de Mediterráneo o a escala global. Y esto será el próximo paso de nuestra investigación, es donde nos estamos dirigiendo. Pero sí, lo que hemos observado en nuestros estudios en el Golánico se puede extraer, extrapolar, en general, a los copèpodes.
Uh-huh. Idò, i més passes, més envans per ampliar aquesta primera línia d'investigació sobre aquest grup de zooplàncton, que és el més abundant de l'oceà, totes aquestes implicacions sobre la ingesta de microplàstics que es transporta cap al fons de l'oceà. N'hem parlat amb la seva investigadora principal, Valentina Fagiano, del Centre Oceanogràfic de Balears. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Fins una altra.
El retrovisor.
I el retrovisor d'avui el dediquem a una descoberta que tot just aquesta setmana ha fet 20 anys. Es tracta del peix i també animal vertebrat més petit del món. La criatura du per nom Paedocypris progenètica i està emparentat amb la carpa, tot i que el seu tamany és molt més reduït, amb 7,9 mil·límetres de longitud. Va ser descobert l'any 2006 a l'illa de Sumatra, Indonèsia, i la descoberta la va publicar una revista científica especialitzada en biologia. Malgrat la seva mida diminuta, posseix uns alerons pèlvics amb uns músculs excepcionalment grans. Aquesta espècie, en adults, tenen un cos transparent i aquest fet els dona aparença de larva. A més, sabem que viuen en aigües obscures que presenten un nivell d'acidesa com a mínim 100 vegades superior al de l'aigua de pluja. I tot i que encara queda molt per investigar i per descobrir sobre aquesta espècie, malauradament, molt dels llocs on es varen obtenir mostres d'aquest peix a la primera dècada del segle XXI, han desaparegut. Es varen eliminar l'aigua, o es va trallar el bosc i es va plantar palma per obtenir oli. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. Turn me.
October by